Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este miércoles 22 de enero del año 2025. Arranca un día más Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Y vaya tela, cómo viene el día a nivel de información deportiva. Lo acabáis de escuchar. Es sin duda una de las noticias, no solo en Galicia, me atrevo a decir que en el panorama futbolístico nacional, Lucas Pérez deja el Depor. Y lo cierto es que es inevitable, cada vez que hablamos de la que es o era, porque ha decidido dejar o abandonar la disciplina del Depor, la gran estrella del eterno rival del Celta, es absolutamente imposible, es inevitable hacer las comparaciones, tantas veces tan odiosas, con Iago Aspas. Y en este sentido voy a que evidentemente Lucas Pérez ha manifestado los motivos para abandonar la ciudad herculina, su ciudad, pero muchos piensan que Iago Aspas podría haber hecho lo propio si es que hablásemos de dinero, aunque insisto, no es el caso. Y aquí sigue, al pie del cañón, Iago Aspas manifestando día sí y día también que su deseo es, cuando el físico no aguante más, colgar las botas defendiendo la camiseta del equipo de su vida. Y ojo, que con esto no estoy criticando ni muchísimo menos, nada más lejos de la realidad, la decisión de Lucas Pérez, que insisto, además ha manifestado que es por temas puramente personales y que desde luego son más que entendibles. Además, el Racing de Ferrol, seguimos haciendo paseo por la AP9, nos vamos un poco más al norte, ha anunciado esta misma mañana a primera hora y ya ha dirigido su primer entrenamiento el sustituto de Cristóbal Parralo. Ha decidido decantarse el Racing de Ferrol por un exentrenador del Celta, aunque es verdad que tenemos que irnos muchos años atrás. Y en el caso del Celta también hay muchísima actualidad, marcada principalmente por movimientos importantes de salida, en lo que tiene que ver directamente con el mercado en esta ventana de enero, y también con Óscar Mingueza. Del mal, el menos. Finalmente, al catalán le han caído tan solo 2 partidos de sanción. Así que vamos a contar muchas cosas, porque hay mucha información, muchos sonidos desde ya. Y hasta las 4, gracias a Álvaro Lorenzo y al saludo de quien nos habla, con el saludo de quien nos habla, yo soy Santi Peón, ya está en marcha Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. 2 presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Una tarde de agosto, 923, nace un forzado momento en la mar, oficio de fútbol y pigués.
Así que vamos a hablar de un Celta que hoy ha regresado al trabajo después de 2 días de descanso muy merecidos, pero sobre todo muy necesarios, habida cuenta de cómo terminó la plantilla, el equipo, el partido del pasado fin de semana frente al Athletic Club de Bilbao. El equipo ha vuelto a entrenar esta mañana. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Con alguna novedad que podamos destacar en esa primera sesión de la semana?
Bueno, como casi siempre en Afouteza, la niebla hizo acto de presencia con este mal tiempo, con la borrasca que teníamos por aquí. Aparte de la lluvia había niebla, poco se veía, pero las novedades son también pocas. Hemos visto ya entrenando con el equipo a Yailson, a Fer López, eso son buenas noticias. Ahora hablaremos más del tema de los tocados y los lesionados, pero sin mucha más novedad en el conjunto de Claudio Giraldez. En la primera sesión de la semana, recordemos que hasta el lunes no visita Mendizorroza.
Pues los que necesitan más atención de los médicos del Celta o aquellos que pasan por la enfermería de puntillas, ¿cómo van?
Bueno, pues se ha actualizado el parte médico del Celta en el día de hoy y las noticias son las esperadas, tanto con Iago Aspas como con Alfons. Siguen haciendo entrenamiento individual, siguen en plena recuperación de sus lesiones, con lo cual parece prácticamente imposible que estén para el próximo partido, sobre todo el caso de Alfons, que fue una lesión más reciente. Recordemos que el Celta recupera a Marcos Alonso después de cumplir sanción y otros hombres que se quedaron fuera de la última lista, como Yailson, que ya dijo Claudio que necesitaba entrenamientos, como Fer López, que tenía un golpe, han entrenado hoy con el grupo, con lo cual parece que no habrá problemas para que puedan entrar en la próxima lista de convocados.
Cuando el equipo retomó los entrenamientos esta mañana en Afouteza, ya en la plantilla y en el club conocían ¿En cuántos partidos se queda la sanción a Óscar Mingueza?
Sí, van a ser dos partidos. Las próximas visitas a Alavés y a Valencia. Podrá volver en casa ante el Betis. Lo esperado, ¿no? Por esa actitud de menosprecio hacia el colegiado al final del partido ante el Atleti de Bilbao. Recordemos que se quejaba de faltas no pitadas y le dijo a Ortiz Arias, tú eres un chulo, con lo cual ya, viendo otros antecedentes y la redacción del acta, estaba más o menos claro que a Mingueza le iban a caer dos partidos.
Pues esto es lo mismo que decir que Mingueza, causa baja, es por lo tanto ausencia ya confirmada para la visita a Mendizorroza del próximo lunes a las 9 de la noche. Una ciudad, la de Vitoria, preciosa ciudad, la capital vasca, donde hoy ha hablado un viejo deseo del Celta. Hoy ha comparecido ante los medios Carlos Vicente, Álvaro.
Sí, el extremo del Alavés, protagonista en el último partido con esa, en las jugadas de los goles, en esa asistencia a Quique García, ha comparecido ante los medios y, como decías, era un viejo objeto de deseo del Celta y le preguntaban por eso mismo la prensa de Vitoria. ¿Ese interés del Celta le despista en algo? ¿Piensa Carlos Vicente algo en ese interés? Bueno, él tenía claro que está centrado en el Alavés, está centrado en el fútbol, que obviamente le había llegado, pero no le preocupa.
Está claro que yo también leo a Twitter, ¿no? Y veo todo lo que se pone, pero si de mí depende, yo no tengo ninguna cosa externa que me afecte a mi forma de jugar ni a mi hora de comportarme aquí, ni dentro ni fuera del campo. O sea, yo sí que es cierto que también por experiencias pasadas, pues controlo, creo, bien estas situaciones y no me afecta en absoluto este tipo de situaciones, que además son normales en el fútbol. Entonces, a partir de ahí, bueno, que se hable lo que quiera, pero yo estoy muy bien aquí y este lunes hay que ganar.
Un Carlos Vicente que tiene un entrenador viejo conocido también del Celta, igual que Menéndez, en este caso el Chacho Coudet, que hace algunas semanas que llegó al Alavés, y en esto ha cambiado al equipo.
Sí que es cierto que es bastante distinto a la primera parte de la temporada, ¿no? Pero quizá hemos hecho más incidencia en tener más el balón, en ser nosotros protagonistas del partido, aunque bueno, puede ser protagonista del partido de muchas formas, ¿no? Pero en este caso se trata de tener el balón, de ser punzantes y sobre todo de intentar corregir los errores defensivos que nos habían lastrado a principio de año.
Y por último, un Carlos Vicente que analizó la situación de la permanencia. Recordemos, el Celta le saca 5 puntos al descenso y 4 al Alavés, a su próximo rival. El Valencia, el siguiente rival, también está inmerso en esta lucha. Así lo ve Carlos Vicente. ¿Quieren meter a más equipos en el lío?
Yo creo también que el año pasado fue un poco la excepción, porque la salvación, pues bueno, siempre se suele decir que suele estar entre los 40, más o menos, 2 puntos más, 2 puntos menos. El año pasado pues quizá fue una excepción, ¿no? Porque consiguieron los 3 que descendieron muy pocos puntos, pero bueno, está claro que los equipos de abajo ahora van a reaccionar, también nosotros lo estamos haciendo. Además no solo por resultados sino también creo que por nivel de juego y todo lo que sea meter más equipos en esa pelea y nosotros si es ganar partidos para salir de ahí, pues mucho mejor.
En temas de mercado, Álvaro, la tarde de este martes nos dejó noticias a pares y todas con la misma dirección, desde Vigo directamente hasta los Estados Unidos. Empezamos por Jonathan Bamba, que se marcha a jugar a Chicago.
Sí, se acelera la operación salida. Recordemos que hace unos días Tadeo Allende también salía rumbo a Estados Unidos, cedido al Inter de Miami, y en la tarde de ayer se confirmaban, como dices, las dos salidas que más próximas estaban, la de Jonathan Bamba a Chicago Fire. Recordemos, en su caso es traspasado, se habla de una cantidad en torno a los 3 millones de euros. Bueno, será difícil confirmarla, por lo menos hasta la Junta de Accionistas Celeste. Un Jonathan Bamba que ya saludaba en español, eso sí, a los nuevos seguidores de su equipo y que pronto se incorporará a esa MLS, a esa Liga Norteamericana.
Se aligera masa salarial en este mercado de invierno y encima se saca de encima a un futbolista que ha pasado por Vigo sin pena ni gloria. Ha aportado bastante poco, aunque sí que es cierto que hay que reconocerle una cosa a los que somos especialmente críticos con él, y es que Jonathan Bamba fue un profesional hasta el último día en que defendió la camiseta del Celta, que fue, recuerdo, el pasado jueves con motivo de la visita en Copa del Rey al Estadio Santiago Bernabéu. Y también seguimos en los Estados Unidos, seguimos en Norteamérica, porque allí va a jugar, concretamente en la ciudad de San Diego, Luca de la Torre, Álvaro.
Sí, en este caso el norteamericano vuelve a casa, la ciudad donde creció, también a esa liga norteamericana. En su caso es una cesión por un año, igual que la de Tadeo Allende. Recordemos que la liga norteamericana va de enero a diciembre, no es las temporadas habituales que tenemos aquí en el fútbol europeo. Y también desde allí, desde tierras norteamericanas, en su caso ya estaba en las instalaciones de San Diego, ya se mostraba muy feliz por volver a la ciudad de su vida y al equipo también de su juventud.
Casos bien distintos, el de Luca de la Torre y el de Jonathan Bamba. En el caso del futbolista norteamericano, desde el pasado verano, lo cierto es que en Vigo ni estaba ni tampoco se le esperaba. Querido Óscar Pereiro, hola Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Santi.
Debía formular un par de preguntas rápidas. La primera, ¿por qué hemos conocido esta mañana la sanción? Lo contábamos antes, Mingueza mal menor, finalmente dos partidos.
Sí, evidentemente una vez que acaba el partido y conocemos, ¿no?, el árbitro pone en el acta, pues lo que le dice Mingueza, pues dentro del mal menor, pues dos partidos. Un error de un jugador que ya tiene una experiencia suficientemente grande como para saber que si le reprochas al árbitro en esas con esas palabras, pues eso evidentemente te van a sancionar. Un error de Mingueza y evidentemente dentro de lo malo ni tan mal.
Y Óscar, en temas de mercado, ¿estás tan contento como yo de la salida de Jonathan Bamba?
Mira, te voy a decir una cosa. Es un jugador que, como bien dices tú, pasó por Vigo pues de puntillas. Evidentemente fue profesional, pero en el campo yo esperaba que fuese un jugador determinante, no lo ha sido. Es verdad que ha mejorado mucho en estos últimos partidos, tanto con Bernabéu como contra el Rayo Vallecano, pero evidentemente de un corredor, un jugador del nivel que esperábamos de Bamba, pues sí, yo creo que deja una plaza libre. Ahora siempre decimos lo mismo. Esperemos que el Celta tenga capacidad para poder reponer esa plaza con un jugador que aporte más.
Y en cuanto a Luca de la Torre, es evidente que el jugador necesitaba salir porque ni él quería estar aquí, ni tampoco Claudio Giraldez, por los minutos que le ha dado, no contaba en absoluto con él, ¿no?
Está clarísimo. Cuando un entrenador, en este caso Claudio, que tiene toda la confianza del club y de los aficionados, pues no cuenta con él, y un entrenador que lo que sí que le podemos decir, otras muchas cosas también, elogios, pero que compromete a prácticamente a toda la plantilla, en este caso, pues bueno, si no quiere estar aquí, adiós, muy buenas. Es raro, ¿no?, el caso de la Torre, porque era uno de los jugadores, yo creo que fijos de Benítez, y incluso en la etapa de Benítez, dentro de los que se podían salvar en algunos partidos, era él. Pero lo mismo que Bamba, el que no quiera estar, que dé paso al siguiente.
Pues eso, que vengan otros futbolistas que hagan un poquito mejor a la plantilla, que va a hacer mucha falta la competitividad para lo que queda, que todavía es mucho de campeonato en Primera División. Óscar Pereiro, como siempre, querido, gracias, cuídate, chao.
Un abrazo, chao.
Os cuento también una curiosidad de mercado, pero ojo, os adelanto, que nadie se caliente, que no es ni para ahora ni nada que se le parezca, pero hablamos de un viejo conocido de la parroquia celeste, Stefan Bacetic, que triunfó porque dio el salto al primer equipo de la mano de Klopp del Liverpool, ahora defiende al Red Bull Salzburgo y ha sido preguntado en una entrevista por los compañeros del Desmarque por un posible regreso a Vigo y al Celta. Y ojo, insisto, no es para allá, no es para ahora, pero ha respondido esto.
Bueno, nunca se sabe. Al final yo soy celtista y animo al Celta. Cada vez que juegan intento verlos y he jugado toda mi infancia allí en Vigo, pero nunca se sabe. Al final no sé si ellos me van a querer en algún punto, si no sé si al final de mi carrera o ahora, no sé. O sea, al final no se puede saber, pero obviamente yo tengo un cariño especial al Celta y siempre lo tendré, yo creo, ese cariño.
Bueno, declaración de intenciones de Stefan Bacetic. Es imposible no soñar, no para ya, insisto, sino para un futuro a medio o largo plazo, con el regreso de Bacetic, con el regreso de Gabri Veiga, esos futbolistas que han tenido la oportunidad de salir para mejorar en sus contratos y sobre todo en sus carreras deportivas, y que no cierran la puerta ni muchísimo menos a regresar al equipo de sus amores, a su Celta. Por último, lo contábamos en la presentación, Álvaro, a modo de pincelada, pero un ex celeste, nuevo entrenador desde esta misma mañana del Racing de Ferrol.
Sí, vuelve a los banquillos el gijonés Alejandro Menéndez. Llevaba unos años parado, reconocía que por también temas familiares. Recordemos, dirigió al Celta B en la 2007-2008 en la segunda división B. A final de temporada, los últimos 5 partidos, cogió a un Celta que estaba peleando por la salvación en segunda división y que consiguió salvarse, aunque en Ferrol todavía se recuerda ese partido ante el Alavés. De hecho, había cierta polémica por ese Celta Alavés en el que él dirigía al equipo, aunque poco tuvo que ver con todo lo que pasó. A la temporada siguiente volvió a dirigir al Celta B y volvería unos años después, en la 2015, para coger el equipo al filial celeste a final de temporada, y en la 16-17, en la que llegó a jugar el playoff. Recordemos que yo entre el Valencia y Mestalla, en un equipo en el que, por ejemplo, estaban Brais Méndez o Borja Iglesias.
Un buen entrenador, es una opinión muy personal, a mí Alejandro Menéndez me parece un muy buen entrenador, al que hay que ver cuánto le pesa el óxido por llevar tanto tiempo alejado de los banquillos en una liga tan competitiva como es la española.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Tirraba para Neyun, Neyun, Neyun! ¡Chuta, qué golazo! ¡Van Calarvini, chuta, Vini! ¡No hace los dos tiempos!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Ya sin la velocidad de crucero a la que casi que nos habíamos acostumbrado con la Copa del Rey para el Celta y para el Pontevedra, podemos retomar a golpe de miércoles nuestros habituales análisis semanales con Antón Baldomir sobre todo aquello que sucede habitualmente semana sí, semana también en el resto de nuestro fútbol. Querido Antón Baldomir, hola Antón, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Hoy quiero empezar, Antón, con el Pontevedra y su final del domingo contra el Numancia. Te lo pregunto directamente. Si gana el equipo de Iago Iglesias, ¿cuánto crees que va a estar o que va a tener cerca la posibilidad de ascender directamente, Antón?
Sin duda hablamos de esos partidos que pueden marcar, ¿no?, el devenir de lo que queda de la temporada, ¿no? Porque, bueno, al final te enfrentas al principal o al único rival directo que tienes para pelear por ese puesto de ascenso directo, pero bueno, también es cierto que quedan muchas jornadas, ¿no? Y que si ganas, pues te ganas la posibilidad de tener un colchón, un margen, ¿no?, que te va a dar tranquilidad, que le va a meter presión a Numancia, pero bueno, todos sabemos que la liga tiene, bueno, muchas complicaciones, que en este tramo en el que vamos a empezar los equipos van a apretar mucho, que ambos se van a dejar puntos y no creo que podamos hablar de un partido definitivo, ¿no? Sí, de un partido importante, sí, de un partido que te permite pues ese colchón, y sí, un partido al que no consiga ganarlo le va a dejar muy, muy poco margen, ¿no? Pero bueno, creo que todavía queda mucha temporada para poder hablar de que el ascenso está muy, muy en la mano del que gane.
Aguanta, Antón, por favor, un momento, porque precisamente en clave granate, hoy en Mazarrón ha comparecido uno de sus futbolistas más en forma, el lateral derecho Javi Fontán, lo ha hecho en el Estadio Municipal de Pasarón, en rueda de prensa, en la comparecencia ante los medios de comunicación que cada semana nos brinda el conjunto pontevedrés. Fontán nos ha contado lo primero, que están viviendo en el seno de la plantilla granate una semana muy especial porque va a concluir con un partidazo el domingo en Pasarón ante el Numancia.
Sí, muy bonita, la verdad. Estas semanas son las que nos gustan a todos y, bueno, con ganas de que llegue el partido y demostrar el domingo nuestra buena dinámica.
El vestuario del Pontevedra con las orejas tiesas a la espera de recibir al equipo que le sigue en la tabla clasificatoria.
El ambiente en el vestuario siempre fue muy bueno, la verdad, desde el principio. Somos un grupo espectacular y creo que nos viene bien el hecho de la Copa, de que venga el Compostela luego, el Numancia, son partidos atractivos y que viene todo muy rápido, así que bueno, mejor, el futbolista lo que quiere es jugar y nos gustan este tipo de partidos, al final son muy grandes y nos motivan a todos, entonces pues, estamos encantados y con ganas de que llegue el Numancia ya el domingo.
En el partido de la primera vuelta, disputado en el Estadio de los Pajaritos en Soria, el Numancia, es verdad que la situación era bien radicalmente distinta, me atrevería a decir, del Pontevedra, pero el conjunto local, el Numancia, fue capaz de ganar por 2-0. ¿Se espera, Javi Fontán, un partido que se pueda parecer en algo a estas alturas del campeonato a lo que sucedió allá por el mes de septiembre?
Sí, está claro. Es un reto. Creo que allí nos sorprendieron un poco. Bueno, también fue mérito suyo, es verdad que no fue nuestro mejor partido, pero ellos también hicieron un muy buen partido. Bueno, ahora vamos a demostrar que yo creo que nuestro juego y nuestra dinámica ahora es mejor que la de aquel entonces y creo que estamos todos muy, muy confiados en que podamos darle la vuelta y podamos hacer el juego que venimos haciendo y sacar los 3 puntos.
A días de que se dispute ese partido, que se va a celebrar en Pasarón el domingo a las 5 de la tarde entre Pontevedra y Numancia, el equipo de Iago Iglesias encabeza la tabla clasificatoria y aventaja en 3 puntos a su rival, al equipo soriano. Evidentemente es innegable, pero está bien que lo reconozcan los propios protagonistas sin darle vueltas a la madeja. Reconoce Javi Fontán que ganando a los sorianos el próximo domingo se cogería un colchón importantísimo para afrontar lo que todavía quede por delante de temporada.
Sí, sí, la verdad que es muy importante, ¿no? Todos lo sabemos. El partido del domingo, creo que meterle 6 puntos al Numancia sería un buen colchoncito y bueno, creo que estamos con muchas ganas de intentar conseguirlo. Aparte, bueno, es cierto el tema del Golaveras, vamos a empezar por intentar ganar el partido, sacarle 6 puntitos y luego ya, según cómo se dé el encuentro, ya se verá.
Y evidentemente preocupación en la plantilla del Pontevedra por el mal estado que volvió a mostrar frente al Compostela este pasado fin de semana. El césped de Pasarón, que intentarán solucionar a marchas forzadas para que presente la mejor imagen posible frente al Numancia.
Sí, la verdad que sí, no nos viene bien que esté así un poquito blando e irregular, más que nada por el tipo de juego que nosotros intentamos hacer, que es el que estamos cómodos y en el que creemos, pero es lo que toca. O sea, ya se vio contra el Compostela que no estaba del todo bien y bueno, pudimos más o menos desarrollar igual nuestro juego. Creo que lo van a intentar poner lo mejor posible y luego en las condiciones en las que esté nosotros tenemos que salir a competir, a jugar como nosotros sabemos, que es lo que nos va a hacer estar más cerca de sacar los 3 puntos.
Javi Fontán, este que escuchamos, futbolista del Pontevedra, pensando ya en el partido contra el Numancia del próximo domingo. Vuelvo contigo, Antón, ahora cambiamos de categoría, pasamos a la Primera Federación. Quiero preguntarte por un Fortuna que imagino que estarás de acuerdo conmigo, que necesita sumar más puntos fuera de casa como visitante para hacer valer toda esa fuerza, todos esos puntos que sí está consiguiendo en Balaídos.
Sí, probablemente todos o muchos equipos piensen eso, ¿no? Que el salto en los diferentes objetivos que puedas tener casi siempre está, de la mano en el que mejores, de que mejores tus resultados fuera de casa, ¿no? Pero es complicado cada vez más en ganar lejos de tu campo y en este tramo de temporada en el que vamos a empezar ahora, como digo yo, que es en el tramo en el que ya empiezas a restar jornadas más que sumarlas, en el que ya los equipos son conscientes de que como locales tienen que ser muy fuertes, bueno, pues no va a ser sencillo, ¿no? Y mucho menos pues para un equipo filial que sabemos que tiene unos condicionantes o una connotación a la hora de competir con futbolistas que a lo mejor no tienen la experiencia que tienen otros jugadores, que van a tener que adaptarse a otros contextos de ir más al barro, a lo mejor, entre comillas, en algún tipo de partido y, bueno, pues eso no lo hace sencillo, ¿no? Pero bueno, está claro que si consigue mejorar su rendimiento fuera de casa con los números que tiene como local, bueno, pues el salto en la clasificación sería muy importante y le permitiría, bueno, pues afrontar el final de temporada con mucho más optimismo.
Y de Tercera Federación, y con esto termino contigo, Antón, el Arosa ha empezado la segunda vuelta del campeonato tan mal como empezó la temporada.
Sí, la verdad es que, bueno, 2 derrotas consecutivas. Yo creo que al margen de X, que es cierto, ¿no? Que venía de una racha muy buena de, creo que son 13 o 14 partidos sin perder. Ahora vienen dos derrotas que pueden entrar dentro de la hoja de ruta de cualquier equipo ante, bueno, pues fuera de casa, Alondras y Sarria, que son siempre 2 salidas complicadas. Creo que lo que más le está pesando ahora al equipo de Michel es no ser capaz de hacer de Alomba un fortín, ¿no? Creo que, bueno, que los números que estaba teniendo como visitante eran tremendos. Creo que acumuló 7 victorias consecutivas, algo muy difícil. Pero creo que el principal hándicap lo tiene en casa, ¿no? Es ahí donde va a tener que hacerse fuerte, donde no puede dejar que se marchen más puntos y, bueno, pues donde va a tener que apretar porque, bueno, ahora se ha quedado ya sin margen de error, ¿no? Para, bueno, pues para pelear ese primer puesto y, sobre todo, bueno, también para asegurar ese playoff que es el principal objetivo, ¿no? Pero bueno, creo que por ahí va un poco más lo que tiene que hacer ahora en la segunda vuelta, ¿no? Mejorar sus números como local.
Pues sí, toca ponerse las pilas en clave del conjunto arousano, del equipo arlequinado. Como siempre, querido Antón Baldomir, gracias, amigo, cuídate.
Un saludo, como siempre, Santi, y gracias a vosotros.
Y de mercado, Álvaro, para terminar con el Deporte Rey, con el fútbol, el Arosa ha anunciado esta mañana el regreso de Hugo Villaverde.
Sí, vuelve a casa porque es jugador arousano, tiene apenas 20 años, vuelve cedido por el Deportivo, es su segunda etapa en el club, ya había jugado en el Arosa como cadete, estuvo 3 temporadas en el ascenso del juvenil a la División de Honor, ahí lo fichó el Deportivo Juvenil, ha dado el salto a Fabril y ahora llega al Arosa y va a ser presentado en los próximos días.
3:54 en Deportes Cope para la provincia de Pontevedra. Hasta aquí el fútbol.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y con tranquilidad, poco a poco vamos a ir bajando la persiana, vamos a ir cerrando nuestro espacio para el deporte. Lo vamos a hacer con voleibol porque parece, da la sensación, que nos lo cuente directamente uno de los protagonistas, que el Vigo Volei atraviesa la racha tonta, la racha mala de la temporada. El entrenador del Vigo Volei es Diego Taboada. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Parece que es así, por lo menos desde fuera, ¿no? Mirando simple y llanamente los resultados.
Bueno, a ver, lo que pasa es que depende del momento de la liga. Tienes unos desplazamientos más complicados, otros menos. Y nosotros nos coincidió que el final de liga pues teníamos un desplazamiento bastante difícil en Dumbría, un derbi, y ahora otro en Boiro. Entonces, bueno, pues parece también que es un poco más difícil según los resultados que se venían dando anteriormente, pero no es nada fuera de lo que podría ser esperado.
Eso te iba a decir, porque al final las rachas, las buenas y las malas, forman parte de la competición, ¿no?
Sí, al final el deporte es así. Sobre todo cuando vas a jugar fuera a cancha de otro, siempre es más difícil. Contra rivales que tienen muy buen nivel. Nosotros el año pasado teníamos un grupo un poquito más asequible que este año, que la verdad es que entre los ocho primeros todo el mundo se está ganando entre unos y otros. Entonces, bueno, pues hay que aceptarlo y seguir trabajando para volver a la senda de la victoria.
Entiendo, Diego, que me respondes con total y absoluta tranquilidad a pesar de los últimos resultados de tu equipo, del Vigo Volley. Entiendo, por tanto, que las alarmas ni mucho menos se han encendido en el club, ¿no? Que total y absoluta tranquilidad.
No, a ver, tranquilidad nunca la hay, porque al final es deporte, como bien sabemos, y siempre cada fin de semana estás expuesto a ganar o perder, pero no es nada fuera de lo... O sea, sería mucho más complicado perder contra los rivales que están en el fondo de la tabla, pero al final son rivales de nuestra zona y es normal que se produzcan resultados de esta índole.
Y al final quizá también, digámoslo así, entre comillas, se pone un poco en valor esta racha un poco peor o mala de resultados porque se lleva tiempo sin conseguir una victoria, pero no es menos cierto que quizá las expectativas, precisamente por lo contrario, ¿no? Por los buenos resultados del inicio de campaña, elevaron las expectativas de todo el mundo y ahora, claro, nos llevamos un poco las manos a la cabeza, pero nada más lejos de la realidad.
Sí, yo siempre lo he dicho, ya cuando ganábamos también mantenía un poco la calma porque a veces pues puedes ganar y entonces te escapan las victorias por poco. Y a ver, mientras nosotros sigamos siendo competitivos, que bueno, la verdad es que estamos... En los últimos partidos hemos perdido, pero hemos sido muy competitivos en todos los partidos. Nunca nos han pegado una paliza ni hemos visto que nos hayamos visto muy superados en el juego, con lo cual tenemos que confiar y volver a también a tener ese ímpetu de poder ganar, porque a veces también son sensaciones.
Cierto, recuerdo una entrevista contigo en el principio de la temporada, después de los primeros partidos donde el equipo empezó realmente bien. Y doy fe, que mandabas este mismo mensaje de los pies en el suelo, tranquilidad, sabemos quiénes somos y tenemos que ir paso a paso. Así que también hay que dejarlo bien claro, que quede constancia de esa entrevista que mantuvimos al poco de empezar la campaña. Diego Taboada, entrenador de Vigo Volley. A mí, desde luego, que me dejas mucho más tranquilo a pesar de estos últimos resultados. A ver si conseguimos revertirlos este próximo fin de semana, aunque el partido no va a ser fácil.
Ojalá que sí, muchas gracias.
Diego Taboada, el entrenador del Vigo Volley, poniendo un poquito de tranquilidad, de mesura, a pesar de que los últimos partidos han terminado con signo de derrota para el Vigo Volley en la Superliga Masculina 2. Y antes de irnos, como siempre, os contamos un par de noticias que creemos que debéis conocer antes de que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. Álvaro, en balonmano. Hoy vuelven a jugar los hispanos, hoy esperamos ver de nuevo a Carlos Alba.
Sí, 8:30 de la tarde comienza la main round, la segunda fase, ya se arrastran los 3 puntos de la primera fase que consiguió España y se va a medir al equipo local, a Noruega, que está muy exigido por un mal comienzo del campeonato. Habla Carlos Alba de este partido y de los que les esperan en esta ronda, también complicados para pasar a cuartos.
En un mundial, pues, ¿qué te vas a esperar de los rivales? Pues son tres rivales durísimos, encima pues jugamos... El primer partido de la main round contra Noruega, que juega en casa, que va a estar el pabellón pues lleno, con muchísima gente apoyándoles. Pero bueno, esto es lo bonito también de la competición, del Mundial, de enfrentarte a selecciones tan buenas. Y somos conscientes de la dificultad que conllevan pues estos tres partidos, tanto Noruega como Portugal como Brasil. Y que si queremos pues seguir avanzando, tenemos que hacer nuestros mejores partidos, seguir creciendo, seguir mejorando para poder seguir sumando y para poder estar en siguientes fases.
Y siguiendo con el balonmano, Santi, día muy bonito hoy con el cuarto torneo internacional Ciudad de Pontevedra en el pabellón municipal de los deportes de la ciudad del Lérez. Desde las 7:30 piensa ese triangular entre el Cisne, el Teucro y los portugueses del Santana.
Y en tenis en silla de ruedas sigue el camino triunfal en Australia de Martín de la Puente.
Sí, no es Pablo Abadosa la única representante que tenemos en ese Open de Australia, porque Martín de la Puente está en semifinales tanto en individuales como en dobles. Eso sí, en ambos casos ha tocado el primer cabeza de serie. Le va a tocar bailar con la más fea, digamos, pero ¿por qué no soñar con el doble pase a la final?
Por supuesto, y más teniendo en cuenta lo bien que le van las cosas en esta pista a nuestro tenista, a Tiende la Puente. Gracias, Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos por haber estado un día más a ese lado de la radio. Llegan ahora los compañeros de la tarde. Mañana más, aquí, como clavos, a las 3:30. Adiós.